La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 7 minutos, esto es La Mañana de Madrid. Bienvenido, bienvenida. Bueno, pues ya sabes que hoy en la cadena COPE estamos preparando un especial refugiados con gran parte del equipo de la tarde desplazado precisamente hacia la zona donde están acampados, y también los refugiados son noticia en la Comunidad de Madrid. Y en concreto es uno de los temas principales que está centrando el diálogo en la Asamblea de Madrid que se está celebrando desde primera hora de la mañana. Precisamente allí, esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, apuntaba que en la Comunidad de Madrid hemos atendido unas 1.500 personas, refugiados que llegaban a la capital al margen de la cuota europea aprobada por el Gobierno en el último trimestre de 2015. Cifuentes aportaba esta cifra durante el pleno de la Asamblea tras la pregunta del portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, sobre los compromisos que tenemos el Gobierno de la Comunidad de Madrid en torno a la acogida de esos refugiados en plena crisis. A juicio de Gabilondo, que ha criticado el principio de acuerdo europeo con Turquía, Madrid no ha hecho demasiado a este respecto, por lo que reclama hacer más, mejor, influir y resolver. ¿Qué es lo que ha dicho Cifuentes? Bueno, pues en primer lugar ha afeado a Gabilondo que trate de hacer estrategia política y ha recalcado que la administración regional ha atendido a absolutamente todas y cada una de las personas que han ido llegando a nuestra región por cualquier vía. Así está el ambiente en la Asamblea de Madrid. En un ratito nos desplazaremos directamente hasta allí porque desde primera hora está nuestro compañero Diego Ruiz recogiendo este y otros asuntos que ocupan el interés de esta jornada. El deporte, capaz de transmitir valores tan fundamentales como la superación, el compañerismo, el esfuerzo o, por ejemplo, la elegancia y el buen hacer de Rafa Nadal, acabamos de escucharle, genera en las mentes pequeñas y mermadas la incontenible necesidad de manifestarse en forma de violencia, entendiendo como tal la que va desde el golpe certero al insulto o la humillación. Ayer trascendía el lamentable episodio de cómo 6 hinchas del PSV en la Plaza Mayor de Madrid se burlaban de unas mujeres que ejercían la mendicidad. Con unas cervezas de más y a mandíbula abierta se reían de estas señoras mientras les tiraban monedas como quien tira cacahuetes a los monos y les hacían hacer flexiones para conseguir más dinero. Este es el mensaje que transmitía ayer sobre el suceso la delegada de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción de Causa.
Y no dejas de pasar episodios como este porque al final lo que demuestran es que hay un grado de intolerancia de algunos aficionados, evidentemente, que humillan a otras personas, y nosotros que somos países europeos que defendemos la libertad y los derechos humanos tenemos que mostrarnos ante esas actitudes, nos tenemos que mostrar firmes y condenarlas y bueno, de alguna forma llamar la atención.
La verdad es que ahora todos nos damos palmadas en el pecho y nos indignamos, ¿no?, ante esas imágenes tan bochornosas que hemos visto sobre los aficionados del PSV en Madrid. Pero resulta que es que hoy hemos conocido otro triste episodio, en este caso sobre violencia en las gradas en un partido de fútbol más cercano, un partido de estos amistosos de base, sí, en nuestra comunidad, fue el domingo en Aranjuez. Jugaban el Juventud Madrid de Vallecas y el sitio de Aranjuez. Hubo un encontronazo, en principio baladí, acabó con 6 personas detenidas, 3 adultos y 3 menores, bajo la acusación de agredir a 2 aficionados del equipo de fútbol Juventud Madrid de Vallecas. Las víctimas, pues fíjate, una joven y su padre, que esta última persona es minusválida, acabó en el hospital del Tajo con múltiples lesiones, entre otras la nariz rota y los tacos de un jugador marcados en la cara. Ya ves que lo que previsiblemente iba a ser una mañana de domingo deportiva y agradable acabó, como solemos decir, aquí, como el Rosario de la Aurora. Y esto hace que a mí particularmente se me agolpen cientos y cientos de preguntas. La primera es, ¿qué mensaje estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando nos ven comportarnos así, como auténticos animales, en un partido de fútbol, de jóvenes, de adolescentes? Otras preguntas, ¿dónde está el origen de esa violencia? ¿Qué hay detrás de cada golpe desproporcionado, de cada insulto? ¿Qué mal bicho se nos mete dentro cuando hacemos de las agresiones una manera de comunicar nuestra disconformidad? Luego nos sorprende lo que vemos cada día en la página de sucesos, de los informativos, como si la cosa no fuera con nosotros. Pero la violencia es siempre violencia, por pequeña que sea. Precisamente hablando de violencia estos días, hemos también conocido un nuevo estudio sobre violencia de género en adolescente en el que, entre otras cosas, nos sorprende que hay más permisividad de la que se esperaba, nada deseable, entre las parejas jóvenes ante cualquier signo de maltrato. En unos minutos vamos a hablar de violencia de género y especialmente nos vamos a centrar en cómo se está ejerciendo desde las redes sociales y vamos a hablar también de ciberseguridad. Por cierto, menos mal que la actualidad también nos da alegrías. Y hoy los madrileños podemos volver a presumir de que somos solidarios. De las 78 personas que durante el 2015 donaron médula ósea en España, el 28% procedían del registro madrileño. Bueno, pues lo dicho, esto es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Muchas gracias por escucharnos. Intensa la mañana que nos espera aquí en este mediodía ya de jueves, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y el que no la tenga, bueno, pues con ese fin de semana en el que, por lo visto, vamos al menos a disfrutar de solecito y de temperaturas agradables. Vamos ya con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Carlos García Nuño. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenos días. Hasta ahora tenemos complicaciones únicamente en la carretera de Valencia de salida a causa de unas obras. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Fuentidueña de Tajo en sentido Valencia. El resto de carreteras, de momento, sin problemas, se puede circular con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, luce el sol en prácticamente toda la Comunidad de Madrid, menos en el noroeste, donde hay intervalos nubosos. Las temperaturas se parecen ya más a las que están cerca de ser primaverales, 13 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 15 en Aranjuez, 14 en Villarejo, Salvanés y 8 en La Cabrera. Para mañana vamos a amanecer con intervalos de nubes medias y altas aumentando hasta nuboso o cubierto. No se descartarán las lluvias débiles por la tarde, que serán más probables en el área de la sierra. Las temperaturas mínimas en ascenso, mientras que las máximas serán bastante similares a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues como te decía, vamos a seguir hablando de violencia y en este caso de ciberviolencia. Actuar contra la violencia de género es uno de los retos de la sociedad actual. Te decía que acabamos de conocer esta semana un estudio que habla de la permisividad que tienen los adolescentes ante la manifestación de la violencia ejercida en la pareja de una manera o de otra. Y ahora nos encontramos con otro nuevo escenario, Internet, ¿no? Y la rápida expansión de esa violencia y de esas humillaciones a través de las redes sociales, mediante los dispositivos móviles. Esto ha provocado que en los últimos años nos enfrentemos a un nuevo tipo de delito que ya recoge incluso nuestro código penal, la ciberviolencia. Según el informe de Naciones Unidas, Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, una llamada de atención al mundo, el 73% de las mujeres ha experimentado de alguna manera la violencia online o ha estado expuesta a ella. Y si nos centramos en la Unión Europea, el porcentaje de mujeres a partir de 15 años que han sufrido agresiones serias a través de la red es del 18%. Francisco Valencia es experto en ciberseguridad y director general de Security. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días todavía.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Somos demasiado confiadas en cómo nos mostramos y nos movemos por las redes?
Pues somos muy confiados. Hay un gran desconocimiento sobre los riesgos de seguridad que hay en Internet y el problema es que nuestros menores y nuestros adolescentes viven allí, igual que nuestros abuelos vivían en el campo y nuestros padres en la ciudad. Los menores viven allí, en su espacio de vida, pero no son conscientes de los riesgos que hay.
¿Por qué no termina de calar el mensaje sobre el uso correcto de los datos que volcamos en Internet, las fotografías, las cosas que vamos contando, hasta si nos vamos de vacaciones, dónde nos vamos? No sé, ¿por qué no cala?
Pues realmente sí que cala, la sociedad sí que se hace eco, sí que es consciente cuando preguntas a cualquier persona sobre los riesgos que tiene el poner las fotos en Internet, pero pesa más esas ganas de destacar o de ser visto o de ser observado que tienen las personas de forma natural.
¿Cuáles son las formas de violencia más comunes ejercidas en Internet?
Mira, la verdad es que de todo, pero podemos hablar, ya que estamos hablando específicamente de la ciberviolencia de género, estamos hablando de fenómenos como el sexting o la sextorsión, que el sexting consiste en que, de forma voluntaria o no, pues, pues una mujer o un hombre pueda pasar fotos o vídeos comprometidos a otra persona. La extorsión consiste en que cuando esos vídeos o esas fotos comprometidas caen en manos de un ciberdelincuente, este los utiliza para extorsionar a la víctima y decirle, oye, o me das más fotos o esto lo publico o lo publico en tu entorno, etcétera. De aquí saltamos enseguida al ciberacoso. Uh-huh. El ciberacoso no es más que el acoso que ha habido siempre en menores, y aquí hablamos de niños muy jóvenes o también incluso contra la mujer. El problema de Internet es su capacidad de amplificación de estos acosos. Te cuenta que las medidas tradicionales que pueden poner los cuerpos de seguridad, como por ejemplo una orden de alejamiento, pues no sirven para nada dentro de Internet. O incluso que la víctima tenga que tomar una injusta decisión, por ejemplo, de cambiar de ciudad o cambiar de residencia, pues siguen sin servir de nada dentro de Internet, ¿no?
¿Qué dice el Código Penal en este sentido? ¿Todavía va por detrás de lo que ocurre fuera?
Pues la legislación, no solamente la nueva, que se está adecuando al entorno más cibernético, sino incluso la tradicional, era válida, porque realmente lo que se penaliza es el delito y no el medio por el cual se ha cometido. Es decir, lo que se penaliza es la humillación a una mujer, se haga en Internet o se haga como hemos visto ayer en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema no es el medio, el problema es el delito en sí, y el delito está bien penalizado. El problema es que las leyes no contemplaban el efecto amplificador que tiene Internet y el efecto de que Internet no olvida. Es decir, puede ser que un acoso que se haya producido hoy, de aquí a 10 años siga existiendo ese acoso y la víctima se siga sintiendo acosada. Y entonces lo que no está tan adecuado son las sanciones y, por supuesto, nada, la forma de prevenirlo.
Desde su experiencia y con sus conocimientos, ¿por dónde debería pasar esa solución, ¿no? Sobre todo por la permanencia en el tiempo que comenta de esos delitos, ¿no? Que te pueden arruinar la vida no en el momento que se cometen, sino incluso 10 años después.
Sí, desde luego pasa por varios puntos. Uno de ellos es fundamental y es la educación, y eso pues es con o sin Internet. Es necesario que eduquemos bien a nuestros menores en valores de respeto y de igualdad y de no agresión por Internet o sin Internet, ¿no? Segundo, lo que es importante que nos quitemos, y yo creo que el tiempo lo hará solo, es quitarnos la falsa sensación de que detrás de una pantalla de ordenador existe un anonimato y una inmunidad total, ¿no? Los menores, cuando se ponen detrás de un ordenador, pues piensan que nadie les ve, que nadie les observa y que, por lo tanto, pueden hacer lo que quieran y ser libres, ¿no? Y eso ya no es así, y por lo tanto, eso lo tienen que quitar de la cabeza, ¿no? Lo tercero es regular Internet, de alguna forma. Igual que se tuvieron que regular las ciudades, que es un escenario de vida, se tiene que regular Internet porque es el nuevo escenario de vida. Es decir, los menores viven en Internet, sus amigos están en Internet, su trabajo va a estar en Internet, sus parejas están en Internet, su entorno social está en Internet y prácticamente es donde viven ellos, ¿no?
¿Cómo se denuncia hoy por hoy la ciberviolencia?
Se denuncia de la forma tradicional, es decir, una denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, que además tienen departamentos específicos como la Brigada de Investigación Tecnológica o el que van a ayudar al juez a hacer investigaciones cuando lo que entran son medios tecnológicos. Entonces, la denuncia podemos decir que es tradicional. También hay páginas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, tienen páginas en Internet para poder expresar una denuncia, pero siempre lo mejor es personarse ante los juzgados o ante la comisaría. Y sobre todo, y algo muy importante, es no tener miedo ni vergüenza a poner una denuncia. Cuando una persona, una mujer o una niña o un menor o quien sea sufre un acoso y sufre, por ejemplo, una extorsión, no tiene que caberle la menor duda de que eso va a ir a más hasta que le ponga freno. Y la forma de poner freno es...
Pasa por ahí, por esa denuncia. Señor Valencia, comentaba que una de las soluciones parte de la educación. Desde luego, ahora nuestros jóvenes tienen muchísima más educación en prevención de la violencia que la que teníamos nosotros. Ahora hay programas específicos, por ejemplo, de la policía con los agentes tutor, donde se les explica qué es la violencia de género, qué es el acoso, qué es el bullying. Se está trabajando en un protocolo anti-bullying en los colegios. Sin embargo, esta semana conocíamos un estudio que decía que los adolescentes, aun siendo testigos o sufridores de la violencia de género, son como muy permisivos, muy laxos. ¿Usted qué cree que es debido a esto?
Pues mira, eso es debido a lo que te comentaba hace un momento de las ganas que tiene el ser humano de ser conocido y de que su entorno sepa sobre él. Y eso le invita a poner fotos, poner vídeos o poner contenido que después puede ir en contra suya. Entonces yo creo que eso es uno de los motivos principales. Otro de los motivos es que aunque efectivamente los jóvenes están más educados, yo no sé si diría más educados o más formados, que no es lo mismo, es decir, sí que reciben formación, pero no sé si reciben la concienciación suficiente, sucede el impacto del efecto amplificador, es decir, delitos o acosos que antes podían pasar desapercibidos, ahora pueden provocar, como pasó lamentablemente hace un par de meses, pues que un niño decida quitarse la vida, ¿no?
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por su intervención hoy en el programa. Queríamos abrir precisamente, hoy hablando de ciberseguridad, por dónde pasa la solución, dónde poner freno a esta nueva manera de acosar. Francisco Valencia es experto en ciberseguridad y director general de Security. Gracias por estar con nosotros en la portada de esta Mañana en Madrid. Hasta pronto.
Muchas gracias, Beatriz. Hasta pronto.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cierto, si no te vas de vacaciones esta Semana Santa y te quedas en la Comunidad de Madrid, en un ratito vamos a visitar un municipio, se llama Brunete, y allí por segundo año consecutivo van a representar este fin de semana la pasión de Jesucristo. Yo creo que no siempre hay que hacer turismo fuera, que a veces también tenemos propuestas muy interesantes dentro de nuestra región. En un ratito nos iremos hasta este municipio en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Pero antes quiero hablarte de algo muy importante que quizás ha afectado a tu bolsillo. A lo mejor no recientemente, pero sí hace algunos años y ahora está sufriendo sus consecuencias. Dicen que la información es poder, bien lo sabes tú, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la información que se te ofrece está mermada o es incompleta? Bueno, pues que a veces tomas decisiones que no son las más correctas. Y más o menos eso es lo que pasó a los afectados con participaciones preferentes y subordinadas, que creyeron que invertían su dinero, bueno, pues en un producto muy interesante y con una rentabilidad determinada. Pero, ojo, esto traía una letra pequeña. Ha llegado el momento de pedir, de reclamar, de demandar y yo te recomiendo que te pongas en manos de los profesionales de Bachofer Abogados, un despacho de referencia en la reclamación de acciones de preferentes y subordinadas. Me acompaña a través del teléfono María José Pérez, socia de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
¿Cuál es el origen del caso de las preferentes?
Bueno, pues el origen verdaderamente, Beatriz, es que los bancos, algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera y que solo querían tener el dinero siempre disponible y sin riesgo. Normalmente se les hacía firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal y conseguían de esta forma, pues, por ejemplo, contratar a los clientes preferentes, que es una deuda perpetua, o subordinadas, que al final se canjearon también por acciones, y que los clientes, de haberlo sabido, jamás hubieran suscrito este tipo de operaciones.
¿Dónde se están reclamando estas preferentes?
Nosotros llevamos desde el inicio de las reclamaciones, cuando ya los clientes en el 2012 dejaron de percibir rendimiento, empezaron a informarse y empezamos a presentar reclamaciones. Hoy por hoy tenemos absolutamente todas las sentencias ganadas, llevamos miles de afectados, miles de sentencias ya tenemos en nuestro poder y firmes. Además, los clientes han recuperado la totalidad de la inversión y se están reclamando, que es la vía más eficaz, por la vía civil ordinaria y siempre, bueno, hasta ahora no habían recurrido nada, hay algunas que se recurren, pero bueno, en principio tanto las recurridas como las firmes, como las que sean las que son firmes, están absolutamente todas ganadas.
María José, ¿para las preferentes manejamos plazos?
Sí. Nosotros recomendamos, hay un posible plazo de caducidad de la acción y hay que presentar las demandas antes del 1 de mayo. Del 1 de mayo de este año. Luego puede haber otro posible plazo de caducidad, pero es que la parte contraria se va a agarrar siempre al primer plazo de caducidad y algún juez les puede dar la razón. Es decir, si no queremos asumir ningún riesgo en cuanto a caducidad, por favor, que todo el mundo que esté afectado por preferentes o subordinadas, que venga al despacho, valoramos la documentación y sin ningún compromiso de ningún tipo, ellos luego deciden si demandan o no. Además, uh-huh, el coste para el cliente es cero, no tiene que abonar absolutamente nada. Nosotros cobramos de la parte contraria, cobramos de la entidad. Y para el cliente hoy, Beatriz, es extremadamente rentable demandar. Un cliente, por ejemplo, que invirtió en preferentes 50.000 euros, hoy recibiría 50.000 euros de principal más 5.000 euros adicionales de intereses y ningún gasto ni de abogado ni de procurador.
En estos momentos, además de llevar preferentes y subordinadas, también trabajáis otros productos, ¿verdad?
Sí, todo lo que son abusos bancarios. Mira, ahora mismo tenemos cientos de afectados que están viniendo pues cada media hora prácticamente a asesorarse para presentar demanda solicitando la nulidad de la cláusula multidivisa. Esos clientes que no sabían lo que contrataban y que suscriben un préstamo en yenes o en francos suizos pensando que iban a amortizar mes a mes y ahora deben más de lo que pidieron al banco hace 8 años, habiendo pagado religiosamente su cuota. Llevamos valores, llevamos estructurados, obligaciones convertibles, cláusulas suelo, ahora muchísimas, estamos pendientes además de una resolución importante del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 26 de abril, y hoy por hoy todas las demandas que tenemos presentadas y sentencias están ganadas.
Fenomenal. Bueno, pues estamos hablando con María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. Si quieres más información, si quieres que te atiendan en persona, puedes pedir cita en el teléfono 91-399-0062, 91-399-0062, y también tiene una página web donde puedes consultar más, www.bachoferabogados.com. María José, muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Hasta otro día.
Hasta otro día.
COPE Madrid. Estar informado.
¡Ay, madre! ¡Qué deprisa pasa el tiempo! Ya son las 12:30. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ir ya con las noticias. Vamos a conocer la última hora. Detenido en Madrid tras embestir a una patrulla en persecución y herir a 4 agentes de la policía.
Efectivamente, es un hombre de 33 años que ha sido detenido esta madrugada tras embestir el coche que conducía sin permiso a un vehículo de la policía municipal después de una persecución de 20 minutos por las calles de Madrid en la que casi atropella a un peatón y que ha provocado heridas a 4 agentes de este cuerpo. El detenido se enfrenta a varios delitos contra la seguridad vial.
Los hinchas del PSV detenidos en Madrid pasan hoy ante el juez.
6 hinchas del PSV detenidos el martes por desórdenes públicos, por dañar vehículos y agredir a varios ciudadanos con los que se cruzaron en la Puerta del Sol y aledaños pasan hoy a disposición del juez.
Sabanés confía en que la comunidad apoye el paso de los agentes de movilidad a la policía.
La concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha manifestado su confianza en que la Comunidad de Madrid cambie la ley vigente y permita así el paso de los agentes de movilidad con más de 5 años de antigüedad antigüedad al Cuerpo de Policía Municipal. Hay que recordar que los agentes de movilidad desconvocaron una huelga cuando Sabandés se comprometió a que pudieran pasar de forma individual a la Policía Municipal.
Aranjuez estrena Academia de Oficiales de la Guardia Civil.
Efectivamente, el presidente de Gobierno en Funciones, Mariano Rajoy, inaugura hoy la nueva Academia de Oficiales de la Guardia Civil, que ya se ha convertido en un centro de formación emblemático en la localidad de Aranjuez.
Y seguimos hablando de seguridad, porque Policía y Guardia Civil de Algete han creado un dispositivo contra el robo de coches.
Sí, la Policía Local y la Guardia Civil han puesto en marcha desde esta noche pasada un dispositivo especial para evitar la comisión de robos con fuerza en el interior de vehículos, después de que en las últimas semanas haya registrado un notable aumento de estos hurtos.
Terminamos en San Sebastián de los Reyes, dona las viejas luminarias municipales a los vecinos.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián ha ofrecido a los vecinos de la localidad las antiguas farolas que estaban instaladas en el municipio y que están siendo sustituidas por otras 10.000 nuevas luminarias eficientes con el objetivo de reducir el consumo energético. Las farolas pueden ser reclamadas hasta el 29 de marzo.
Muchísimas gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Son las 12 y 32 minutos. Ya sabes que aquí te contamos la última hora y te actualizamos las noticias cuando suceden.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal estás, Arancha Rodríguez?
Hola, buenas, estupendamente. Como siempre que vengo aquí a este estudio a verte, siempre estoy estupenda,
encanta,
muy contenta.
Me encanta, sí, siempre entra con una sonrisa de oreja a oreja, aunque los temas de los que hablamos no siempre son muy agradables. Empezaba yo hoy precisamente en el programa hablando de la violencia en las gradas, de lo que ocurre en un partido que en principio tendría que ser, bueno, pues un encuentro deportivo, amistoso, para pasar un rato divertido entre padres e hijos, y se convierte en una auténtica batalla campal o en el Rosario de la Aurora, como ha ocurrido este fin de semana en Aranjuez.
Yo digo, y además he frecuentado y frecuento ese tipo de partidos en otras competiciones, no en fútbol, en baloncesto, por ejemplo, y soy de la opinión que los padres deberíamos estar muy lejos de las competiciones en general deportivas de nuestros hijos, porque muchas veces el ejemplo que damos es bastante lamentable a los niños. Pensamos que más que un deporte es una competición pura y dura, y yo creo que eso no es lo que se debe inculcar. De hecho, soy muy partidaria de iniciativas que llevan algunas organizaciones, algunos equipos, como no permitir que los padres vean los entrenamientos y alejarles de los partidos, ¿no? Ponerle lo más separado posible, porque al final a los niños les condiciona, niños les pones nerviosos. Los niños se desenvuelven mucho mejor si no te tienen a ti cerca, con lo cual yo creo que en el fondo, y
no
aunque,
es mala idea,
y aunque a lo mejor suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero claro, pagan justos por pecadores, es cierto, pero bueno, es una iniciativa que al final no viene mal, porque los niños necesitan también pues esa libertad, y muchas veces los padres, ya te digo, que somos los peores, los que más presionamos a nuestros hijos y los que estamos delante y propiciamos, ¿no?, algunos comportamientos que no son deseables. Es cierto que no es que sea una cosa muy común, pero sí es habitual las rencillas y este tipo de historias en el fútbol menos profesional y siempre casualmente protagonizado por los padres o contra los árbitros, con lo cual
yo he visto episodios hasta en competiciones de karate.
Sí, ¿eh? sí, es que es todo.
Los padres no se contienen, no nos debemos contener cuando hay que contener y dar ejemplo, obviamente.
Yo te digo que, por ejemplo, lo que te está hablando es un caso real. Mi hija juega al baloncesto en la Fundación Real Madrid, y en la Fundación Real Madrid no dejan a los padres que vean los entrenamientos de los niños.
Ahí queda eso. Y es una buena solución.
Y es una solución que me parece que está bien, porque muchas veces, pues, oye, los padres somos cada uno de nuestra manera y cada uno, pues, tiene una energía a la hora de expresarse. Sí. Y unos, pues, toda la, yo qué sé, todo el estrés acumulado de la semana, pues
salta.
Luego salta ahí, sale a relucir, ¿no?, en los partidos, y a veces es mejor, pues, dejarlo otra parte. También los entrenamientos, así que me parecen iniciativas interesantes. Y te hablo sabiendo lo que hay. Yo he jugado mucho en el deporte del fin de semana, en las competiciones infantiles, juveniles y seniors y demás mayores, y desde siempre he pensado que los que peor se comportan son los padres. Pero es mi opinión, ¿eh? Fíjate. Eso no quiere decir que, oye, a lo mejor me esté escuchando ahora uno por la radio y que diga, ¿y qué dice esta señora? Pues yo digo lo que he visto y es verdad que no todos, o sea, que siempre es uno.
Tu experiencia.
En lugar de, o sea, a lo mejor hay 700 viendo un partido y es uno. Y, y a lo mejor no es adecuado decir que por culpa de ese todos somos iguales, pero bueno, pero normalmente siempre son padres, no es personas ajenas al partido.
Vamos a hablar ahora del deporte madrileño, del fútbol madrileño en concreto. ¡Ay, madre, que mañana tenemos sorteo de Champions!
Sí.
Ahí estamos muy pendientes del Real Madrid y del Atlético.
Mañana te dejaremos descansar 20 minutos más o menos, porque sí, a las 12 está previsto que empiece el sorteo. Lo vamos a dar en directo en la sintonía de la cadena COPE y tenemos tres equipos entre los 8 mejores de Europa, lo que cual es una buena noticia para el fútbol español. Uh-huh. Los tres españoles, como ya me imagino que saben todos nuestros oyentes, son el Barcelona, el Atlético y el Real Madrid. Tenemos dos alemanes, el Bayern y el Wolfsburgo, un inglés, el Manchester City, un francés, el Paris Saint-Germain y un portugués, el Benfica. Así que hay para todos los gustos, los más asequibles evidentemente parece a priori que son el Wolfsburgo y el Benfica, los cocos, yo creo que uno de los cocos lógicamente es el Barcelona, al que nadie quiere, y luego tampoco pues el Bayern de Múnich no es un rival fácil, el City tampoco lo es, el Paris Saint-Germain tampoco, el Real Madrid y el Atlético de Madrid también son dos equipos muy fuertes, con lo cual yo creo que es que verdad, es que estamos hablando de los 8 mejores de Europa, ya lo que te toque, y como dicen en la mayoría de las plantillas, lo que tenga que ocurrir que pase, pero para ser campeón de Europa tienes que ganar todos, a los buenos y a los malos, así que mañana es sorteo puro porque hasta estas eliminatorias habíamos visto que había una serie de condicionantes, por ejemplo, que no se pudieran enfrentar países de la misma federación, es decir, no había sido posible hasta ahora ver un enfrentamiento entre equipos españoles. También en el sorteo octavo estaba condicionado y no se podían enfrentar equipos que hubieran estado en el mismo grupo en la fase de grupos, así que en esta ocasión ya el sorteo es puro y se llevará a cabo, como te decía, mañana en la sede de la UEFA en Nyon.
Bueno, también en la Liga.
Sí. Mañana, bueno, están pensando en la Liga porque estamos hablando de la Champions y parece que nos olvidamos de la Liga,
claro,
pero este fin de semana también hay partidos muy importantes para la Liga, que el Real Madrid y el Atlético siguen preparándolo. En el Atlético va a ser baja Godín, que ayer pasaba unas pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión que se produjo. Tiene un esguince, con lo cual una pequeña rotura, un esguince de grado 2, con lo cual estará de baja durante 3 semanas. En el Real Madrid toda estaba centrado en Benzema, te decía ayer, y luego un poquito después a la una supimos que por quinta vez en la temporada Zidane tiene a disposición a todos sus jugadores la enfermería vacía, así que todos llegan listos para, muchos aficionados piensan que es una mala noticia porque llegan listos y en plenas condiciones para acudir a los partidos de las selecciones nacionales que se van a jugar durante la Semana Santa, incluido en el de España, y acabo con esto recordando que mañana también, después del sorteo, a las 12:30 hay lista de Vicente del Bosque para esos dos amistosos. España va a jugar contra Italia y contra Rumanía, Jueves Santo y Domingo de Resurrección, así que será la última gran prueba antes de la Eurocopa. Lo que mañana convoque del Bosque tiene pinta de que va a ser lo que vaya a la Eurocopa, así que nos dará muchas pistas el técnico salmantino de lo que tiene pensado, lo que tiene en mente de cara al campeonato en Francia.
Veo que no descansa el fútbol, ¿eh? Ni en Semana Santa.
No, aquí tenemos que estar trabajando. Jueves Santo y Domingo de Resurrección. Partidazos.
Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de Semana Santa, voy ahora con la información de la Iglesia.
Pues me parece estupendo. Hasta luego.
Gracias,
un besito.
Gracias, Arantxa. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya nos espera al otro lado del teléfono el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien.
Pues nada, comentarte que hoy el obispo de la diócesis, don Juan Antonio, va a predicar la última de las meditaciones sobre la misericordia en la catedral de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Como te dije, pues han sido 3 meditaciones. La primera la predicó don Juan Antonio, la segunda el ministro especial de la misericordia de esta diócesis, Javier Jouve, y hoy don Juan Antonio va a predicar la tercera y última de las meditaciones sobre la misericordia a partir de las 6:00 p.m. en la Catedral Magistral. El título será el perdón cristiano. Primero se expondrá el Santísimo, se predicará la meditación don Juan Antonio, después se sentará un ratito en el confesionario para escuchar confesiones y finalmente se reservará el Santísimo y a las 7:30 a continuación de esta predicación don Juan Antonio pues celebrará la Santa Eucaristía en la catedral. Comentarte también que mañana viernes en la misma catedral también hay otro concierto interesantísimo a las 8:30 p.m. con entrada libre del coro lírico Miguel de Cervantes, que va a interpretar la Stabat Mater de Rossini. Y decirte que el sábado es una fiesta importante porque es la solemnidad de San José, y por tal motivo a las 12:00 a.m. aquí en el obispo va a presidir una eucaristía con los dos seminarios que hay aquí en la diócesis, el seminario mayor y el seminario menor, con todas las familias, para pues celebrar juntos esta solemnidad del patrono de los seminarios y luego poder comer juntos pues un pica pica, cada uno que traiga lo que pueda. Y luego decirte que el domingo ya empieza la Semana Santa y por tal motivo a las 11:30 aquí en el patio del obispado se van a bendecir los ramos, a las 11:30 más o menos, a partir de las 11:30, y luego habrá una procesión por las calles céntricas de Alcalá para comenzar la celebración del Domingo de Ramos, la Eucaristía, a las 12:30 más o menos en la Catedral de Alcalá, pues con toda la participación de todas las cofradías y las hermandades de esta diócesis de Alcalá de Henares. Estas son algunas cositas de las muchas que hay, Beatriz.
Padre, muchísimas gracias.
Cuídate
y feliz
mucho,
fin de semana.
Beatriz, un beso fuerte.
Un beso. Hasta
luego.
Pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12:00 a.m. de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional, y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué es más respetuoso con el medio ambiente? ¿La limpieza convencional o el uso de la vaporeta?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues como dice esta canción, llévame muy lejos, con la radio te llevamos donde haga falta, ¿no? Es lo que nos permite la imaginación y el hecho de podernos trasladar gracias a las tecnologías allá donde tú estás. En estos tiempos se habla mucho de titulitis, ¿verdad? Donde las nuevas generaciones que no encontraban trabajo han tenido que seguir formándose, han acumulado títulos, han acumulado másters. Bueno, pues resulta que ahora las empresas empiezan a poner de relevo la importancia de tener otras habilidades más allá de lo que es el título en el currículum. Habilidades como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas. De ahí que, como te digo, los reclutadores estén buscando otras cosas, en esos procesos de selección. Lo primero ha dejado de ser importante ser el primero, por ejemplo, de una promoción. Si tú eres mucho más hábil en otro tipo de cualidades, hay que destacarlas. Lo complicado es ponerlas de relieve. Por eso lo vamos a preguntar a nuestra experta en empleo, Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de InfoEmpleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Encantada de volver.
A ver, siempre se ha dicho, tenemos que tener más o menos una hoja, donde se refleje nuestro currículum. Y claro, tenemos ahora tantos títulos que en una hoja no cabe. Si además de eso tenemos que poner nuestras habilidades, ¿cómo organizamos todo este lío?
Pues es verdad que es complicado porque siempre nos dicen en una sola hoja y toda la información y de la manera más condensada. Sí. Claro. Pero es importante trasladar la información adecuada. No tenemos que olvidar que en solo 6 segundos un seleccionador está echando un vistazo muy rápido a tu currículum, de manera que si en las primeras líneas no le hemos enganchado, poco tendremos que hacer y probablemente no lleguemos a la siguiente fase, que sería la entrevista, donde realmente podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el mercado laboral cuenta con muchos candidatos potenciales para ocupar puestos de trabajo y, por lo tanto, ha dejado de ser tan importante esa formación o esos títulos que vamos adquiriendo, porque más o menos se sobreentiende, entre comillas,
que los
tenemos. Entonces tenemos que dar ese, como dicen los franceses, je ne sais quoi, que puede aportar valor a una organización. Entonces, cuando tenemos solo una hoja para hacerlo, ¿cómo cuál es la manera, ¿no?, de hacerlo? Pues simplemente describiendo. En este caso, si por ejemplo tú no has adquirido mucha experiencia a nivel laboral, lo que sí que puedes decir es he actuado como monitor en un campamento de verano y eso además me ha dado ciertas responsabilidades, ciertas capacidades en el trato con niños, por ejemplo.
Ciertas habilidades, claro. Uh-huh. ¿Cuándo empezó el cambio de mentalidad en las empresas?
Pues desde que tenemos este mercado tan saturado, ¿no? Ahora mismo con mucha gente disponible, muchos perfiles que son semejantes, entonces cada vez es más importante que sepamos diferenciarnos. Ellos también son conscientes de que no todo título aporta, es credencial de que vas a ser un buen profesional. Uh-huh. No olvidemos que luego es muy, muy distinta la vida en el trabajo. Tú puedes haber adquirido conocimientos de carácter teórico, pero no saberlos aplicar en la práctica. Entonces, por esa razón están incluyendo en estos procesos de selección otro tipo de pruebas. Muchas veces hemos hablado de test de personalidad o psicotécnicos. Estos, por ejemplo, nos ayudan muy bien para ver esas aptitudes y actitudes que son un sumatorio dentro de las organizaciones.
¿Qué tipo de habilidades tendríamos que cultivar más?
Pues tanto las duras como las blandas. Las blandas serían aquellas que van a definir más nuestra conducta, que forman parte más de nuestra personalidad. No las hemos aprendido porque alguien te haya dado una clase sobre el tema, ni porque hayas acudido a un aula concreta en el que te lo hayan trasladado. Son difíciles de medir y observar, la verdad. Pero al fin y al cabo son aquellas cosas que nos hacen diferentes y únicos y que al final son las que van a añadir algo a la organización y van a aportar.
Lo que marca la diferencia frente a la competencia de cara a un puesto de trabajo.
Eso es, son tanto valores como motivaciones, habilidades del tipo creatividad, innovación, positividad. Son cosas que son difíciles de hacer tangibles, pero que cuando tú las muestras, cuando hacemos, por ejemplo, pues una entrevista de trabajo o cierto ejercicio práctico que nos proponen, de esa manera sí que se muestran. Por otro lado, tendríamos las duras, que son aquellas más generales, más específicas y que pueden medirse mucho más claramente. Hablamos de cosas como el trabajo en equipo, una comunicación eficiente, la capacidad de resolver problemas o la posibilidad de influir en los demás. Uh-huh. Son cosas mucho más fáciles de ver por parte de los reclutadores y que también hay que ir trabajando poco a poco e ir puliendo, porque nada más terminar tus estudios o en cuanto te lanzas al mercado laboral, no lo manejas, porque por supuesto no has liderado un equipo, pero que poco a poco con la experiencia y también pues con los aportes que te dan otras personas cuando compartes al final pues muchos días de trabajo, vas aprendiendo y definiéndote también como profesional.
Bueno, pues vamos a concluir como hacemos siempre con nuestras ofertas de empleo, ofertas que encontrarás también de manera más completa en la web de InfoEmpleo. ¿Qué nos has traído esta semana?
Pues esta semana os traigo una primera oferta que es de jefe de producto de Vocento Media Lab, del grupo al que pertenecemos, en donde están buscando a un ingeniero con un perfil que sea híbrido, que aúne tanto conocimientos tecnológicos como solvencia en la dirección de proyectos. En segundo lugar, tenemos una oferta de una empresa del sector de la construcción que necesita un técnico de estudios, que tenga experiencia tanto